tan apasionantes más toda la actualidad. Y dejamos pendiente de la agroadivinanza, ya saben, para el César, saludo, derrocada debe estar. Y en ganadería, su fin es incubar. Solución rápidamente a la trilla, @gestionaradio.com. Miguel Ángel, Jesús.
Adiós, hasta sábado.
Buenas semanitas.
Hasta el próximo sábado.
Que disfruten, que pasen muy buena semana, que nosotros haremos lo propio. Un saludo.
La 1 a las 12 en Canarias.
Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes. Continúa la ronda de contactos del Rey con los partidos políticos con representación parlamentaria. Turno hoy para Izquierda Unida, En Marea y Democracia y Libertad, mientras paralelamente continúan complicándose las conversaciones entre las formaciones para formar gobierno. Pau Cornell.
El Rey ha comenzado la tercera jornada de su ronda de consultas. Lo ha hecho con el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón. No desea elecciones anticipadas y ve perfectamente posible un gobierno de izquierdas que los diputados de Izquierda Unida apoyarían en el Parlamento. El líder de la formación, que en todo momento se ha referido al monarca como el ciudadano Felipe de Borbón, admite estar en contacto tanto con Pablo Iglesias como con Pedro Sánchez, pero insiste en que solo apoyará a un gobierno que presente un programa social, algo que de momento dice no ha hecho ningún partido.
Nosotros hemos hablado tanto con Pablo Iglesias como con Pedro Sánchez como con el resto, y a través de los medios de comunicación hemos expresado de forma transparente cuáles son nuestras intenciones, y nuestras intenciones es apoyar al candidato o candidata que ponga encima de la mesa un programa de naturaleza social. Todavía esto no se ha dado. Se ha demostrado o ha dicho públicamente Pedro Sánchez que está interesado en poner ese programa encima de la mesa y que será una posibilidad una vez Mariano Rajoy presumiblemente no consiga el apoyo de su investidura.
Una forma de gobierno de izquierdas que desde el Partido Popular no ven con buenos ojos. Así lo ha dicho el vicesecretario de Organización Popular, Javier Maroto, que asegura que para el PSOE parece valer todo para alcanzar el poder. Le escuchamos en declaraciones a Onda Cero.
Yo creo que la gente de bien, que la hay y mucha del Partido Socialista, no se merecen esta dirección. Y también creo que, efectivamente, podemos estar hablando de que los números le dan al Partido Socialista, los números, solo eso, para conformar una alianza de gobierno con Podemos, Las Mareas, El Compromís, En Común, Izquierda Unida, el PNV, Esquerra, no sé si me dejo alguno, y con todo eso tratar de forjar un gobierno. El problema es que al día siguiente hay que forjar acuerdos que tienen que ser los mismos que preocupan a los partidos en las elecciones.
En cualquier caso, la ronda de contactos prosigue esta tarde con el portavoz de Democracia y Libertad, Francesc Homs. Mañana será el turno para Joan Baldoví, de Compromís, y Albert Rivera, de Ciudadanos.
Se reúne en estos momentos, por cierto, la Cámara del Congreso para decidir si dejan finalmente a Compromís establecerse como grupo propio, después de que cuatro de sus diputados hayan decidido salir del grupo de Podemos, que se queda con 65 diputados. La formación de Pablo Iglesias desistía ayer finalmente también de formar cuatro grupos y se presentaba con sus marcas En Comú Podem y En Marea, una modalidad que acaba de explicar desde el Congreso el diputado de Podemos y secretario de la mesa, Marcelo Expósito.
Hay un acuerdo interno de las, en principio, tres organizaciones que, bueno, pues eso, que nos hemos puesto de acuerdo. Hay un acuerdo interno por el cual va a haber un sistema de portavocías que se atiene a la letra del reglamento, pero que internamente va a funcionar, digamos, como una relación horizontal entre portavocías. El portavoz principal del grupo va a ser Íñigo Errejón, pero también las candidaturas de confluencia gallega En Marea y catalana En Comú Podem, vamos a tener nuestros propios portavoces adjuntos, que después tendremos una presencia en los debates principales del hemiciclo a partir de un acuerdo interno de reparto de tiempos.
Y paralelamente la mesa del Senado decide también si Podemos tendrá o no dos grupos parlamentarios en la Cámara Alta, uno de 11 miembros con su propia marca y otro formado por 12 senadores de sus marcas regionales. Desde el Partido Popular aseguran del mismo modo que esto no está permitido por el reglamento, mientras que desde el Partido Socialista se muestran favorables. Joan Lerma, vicepresidente segundo del Senado.
Desde el punto de vista político, yo creo que es positivo que la diversidad territorial de España se encuentre representada en el Senado, tal y como dice la Constitución, y no en el Congreso. Y por eso creo que tanto políticamente como reglamentariamente, pues podría ser que tuviera un grupo parlamentario diferente, claro.
Sobre todos estos temas le va a preguntar esta tarde nuestro compañero Rubén Gil a la ministra de Agricultura en funciones, Isabel García Tejerina. Será a las 7:30 de la tarde en Pulso Empresarial y lo podrán escuchar aquí en Gestiona Radio. Turno ya de echar un vistazo a los mercados, donde nuestro IBEX 35 retrocede, pierde un 2,71%, está en los 8.323 puntos.
Todo número rojo dentro de nuestro selectivo. ArcelorMittal es el valor que más cae, lo hace un 6,63%.
Esto es todo por el momento. La información vuelve a Gestiona Radio en 55 minutos, mientras sepan que siguen informados en diariofinanciero.com.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber.
Estás escuchando Gestiona Radio y gestionaradio.com. Salir ganando.
En Gestiona Radio, La Voz de los Recursos Humanos, una producción de RH Digital, dirigida y presentada por Fernando Berlanga.
¿Qué tal, señoras y señores? Buenas tardes. Es la 1:06, mediodía y 6 minutos en la Comunidad Canaria y aquí comenzamos una nueva edición de La Voz de los Recursos Humanos, como es habitual cada miércoles, desde ahora y hasta las 2, en la sintonía de Gestiona Radio. Ana Toro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a nuestros oyentes y feliz año, que no nos habíamos visto.
Efectivamente, porque estabas de vacaciones.
Exacto.
Pero todo lo bueno se acaba.
Pasa rápido, pasa
Para
rápido.
Para Ana Toro también.
También bueno se terminan las vacaciones.
¿Dónde has estado? Cuéntanos.
Pues he cruzado el charco, me he ido a Colombia. ¿Qué te parece?
Pero bueno,
pues
¿qué se te ha perdido en Colombia?
Me he ido pues al clima tropical, como de repente ya sí que nos llegó finalmente el frío. Dije, pues yo ahora me voy al calorcito.
Ah, muy bien, muy
bien. Y lo he pasado estupendamente, ¿qué os voy a decir?
Bueno, me alegro.
Una experiencia, la verdad que muy recomendable.
Bueno.
Recorrer todas aquellas tierras.
Sí, sí.
Sudamericanas.
Estupendo. ¿Y tú qué tal estás, Raquel?
Buenas tardes, Fernando. Pues muy bien. Ana nos dio mucha envidia cuando llegó de viaje.
Sí.
Y bueno, sustituyendo a Álvaro, que no ha podido venir porque está un poco malito.
¿Qué le pasa, Álvaro?
Le deseamos que se recupere de aquí de Gestiona.
¿Está resfriado o algo de eso?
No tenía voz de radio hoy.
No,
pobre.
Esto es catarro, así.
Claro, y además con estos cambios de temperatura, que si tan pronto hace frío como otra vez calor. Hoy estaba viendo yo, repasando algunas temperaturas, porque lo hago todos los días. Además ha salido una encuesta que a los españoles nos preocupa mucho más el tiempo que la política, que el paro o cualquier otro problema que podamos tener.
No
estamos siempre pendientes del tiempo.
Eso es que somos coquetos.
Y yo me incluyo.
Claro, a ver, ¿qué nos ponemos hoy? ¿Cogemos paraguas o ponemos bufanda?
Pues yo ya estaba mirando y digo, y de repente veo que en Bilbao 16 grados de máxima, en Santander 14.
Wow.
Málaga 18, Valencia
bueno,
18.
Bueno, mi tierra siempre.
Fíjate. Claro, estamos en enero. Fíjate qué temperaturas.
Sí.
¿Qué
sí.
temperaturas?
En algunos
sitios, en otros hace frío, y aquí en Madrid hace frío, en Valladolid hay 9 grados, creo. Bueno, es lo normal. ¿Y qué es lo que nos toca hoy en el programa, Ana?
Pues como siempre daremos un repaso a la actualidad de los recursos humanos, que viene la semana bien cargadita. Daremos ofertas de empleo, comentaremos los nombramientos, contrataremos, despediremos, vuelve Boca Negra, en fin, un programa cargadito.
Muy bien, y para todos aquellos oyentes, como siempre, que quieran hacernos llegar algún comentario, alguna sugerencia, lo que les apetezca, vías de contacto, Raquel, rápido.
Sí, pueden seguirnos a través de nuestro Twitter, @rrhhdigital, con el hashtag del programa almohadilla la voz RRHH, en el email redaccion@rrhhdigital.com, o si prefieren escribirnos por WhatsApp, nuestro teléfono de contacto es el 618-616-982.
Efectivamente, ese número multiusos que llevo yo aquí en el bolsillo, que no para de recibir mensajes de todos lados y de muchas cosas. La 1:08, 12:08 en Canarias, empezamos. Y como siempre, con un rápido repaso a la actualidad, noticias que nos deja el mundo de los recursos humanos en los últimos 7 días. Hablamos, por ejemplo, de noticias como la siguiente. Los trabajadores españoles consideran que su empresa debe invertir en herramientas digitales.
Rasta, empresa líder de recursos humanos en España, ha elaborado un informe sobre la percepción que tienen los trabajadores de las herramientas digitales y del mundo online. Para ello ha analizado los datos que se desprenden de su estudio internacional Randstad Work Monitor, realizado tras el análisis de más de 15.000 encuestas a profesionales ocupados en 32 países. Randstad detecta que 3 de cada 4 profesionales españoles considera que su empresa debería invertir más recursos en desarrollar sus herramientas digitales. Concretamente, el 73% de los encuestados asegura que su compañía debería apostar por el mundo online para mantenerse o mejorar su situación actual. En este porcentaje se sitúa el 75% para los profesionales de entre 25 y 45 años, el 74% para menores de 25 años y en el 72% para los empleados mayores de 45 años.
Crece un 4,99% la siniestralidad laboral durante el año 2015.
Sí, tras una disminución continuada desde 2009, coincidiendo con el periodo de crisis económica, el año pasado se ha consolidado el escenario de crecimiento de la siniestralidad laboral. Según el análisis presentado en el primer observatorio de siniestralidad laboral, los accidentes de trabajo con baja médica crecieron en 2015 un 4,99%. El 35,4% de estos accidentes se produjeron en trabajadores con menos de un año de antigüedad y el 1% de los trabajadores acumula casi el 25% de los accidentes con y sin baja. El estudio destaca además que el 33% de los casos mortales son a causa de accidentes de circulación, in itinere y durante la jornada laboral, y que la segunda hora del lunes es el momento de la semana con más siniestralidad.
Mira, ha vuelto a aparecer nuestra palabra favorita de todas las temporadas.
In itinere, exacto. Sí, si estuviera aquí nuestro compañero Fernando,
sí, sí.
Bueno, nos lo
recordamos.
Que bien lo hemos dicho, de todas formas.
In itinere, sí.
¿Cuánto aprendemos en la voz de los recursos humanos?
El primer día que salió esta palabra, por Dios. En fin, qué patinazo. Más noticias. Preferimos un buen ambiente laboral a un buen sueldo. Cuéntanos, Raquel.
La comunidad laboral Trabajando.com Universia ha querido conocer los aspectos laborales que más motivan a los trabajadores con la realización de una encuesta en la que han participado un total de 2.150 usuarios. Destaca entre los resultados el alto porcentaje de usuarios, un 94%, que prefieren tener un buen ambiente laboral y un sueldo dentro de la media a un mal ambiente, pero una buena remuneración. Si atendemos a los datos de la pregunta que encabezaba la encuesta, ¿es el dinero el principal fuente de motivación? Encontramos que un 53% asegura que no, frente a un 47% que sí, que lo considera imprescindible para estar contento en el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que más motiva a los trabajadores? Por orden de importancia, según los encuestados, lo más alentador en un empleo son las oportunidades de desarrollo, el ambiente laboral, el sueldo, un trabajo desafiante, los beneficios y el jefe. Y para completar la encuesta, se preguntó a los usuarios si su salario es proporcional a su esfuerzo y dedicación según su cargo. El no alcanzado en un 71% frente al 29% de las personas que aseguran estar satisfechas con su nómina.
Bien, y otra noticia, que es la última, por cierto. El perfil del empleado expatriado, hombre de mediana edad y con familia.
Sí, las personas que trabajan fuera de su país de origen cumplen en su mayoría con tres requisitos. Son hombres de mediana edad y pertenecen a la franja de edad de entre los 35 y los 50 años. 54 años, perdón. Y además, tienen familia. Estas son algunas de las conclusiones que se desprenden del informe Global Mobility Trends Survey 2015, realizado por Cigna y el Consejo Nacional de Comercio Exterior. De acuerdo con los resultados de la encuesta, realizada a más de 2.700 expatriados pertenecientes a 156 países, la mayoría de ellos deja a sus familias en el país de origen, por diversas razones, siendo la principal el lugar de asignación, que suele estar situado en mercados emergentes o en una ubicación remota, lo que condiciona a los expatriados para llevarse a su familia al país de asignación. De hecho, el 37% de los encuestados afirma que no se llevaría a sus hijos durante la expatriación. Además, la tendencia global marca que las oportunidades de expatriación se dan principalmente en el sector de la energía y en proyectos con periodos largos de tiempo, generalmente de entre 2 y 3 años. A su vez, destaca que las empresas de servicios para empresas, contabilidad, mantenimiento, redujeron su presencia del 12 al 6% y que descendieron fuertemente las oportunidades con una duración de menos de un año.
Y La 1 y 14 minutos, 12 y 14 en Canarias. Vamos ya con los nombramientos de la semana, que como siempre llegan de la mano del nuevo Infiniti Q50, un coche que cada semana os animamos a que conozcáis y probéis, si es que estáis además buscando coche y pensáis cambiar de coche.
¿Tú todavía no te has decidido, Fernando?
No
lo has cambiado.
Ahí estoy en ello.
Ya el 2016 tiene que ser el año, ¿eh?
Pues a ver si este año ya por fin consigo cambiar de coche. Pero pues... de momento he hecho primitivas y esas cosas, ¿sabes?
Mira, no te va a hacer falta, porque tienes que aprovechar y descubrir este nuevo Infiniti Q50, una berlina deportiva única, con motores híbridos y diésel de 170 caballos y la tecnología más avanzada del mercado. Y ahora puedes conducir tu Infiniti Q50 desde tan solo 29.990 euros. Así que no esperes más y solicita ya una prueba de conducción en Infiniti.es.
Fíjate, calderilla, 29.990 euros.
Ni 30.000 euros.
Sí. No llega ni a 30.000. No está nada. Bueno, vamos con el primer nombramiento de la semana. Javier Díaz Blanco, nuevo director de operaciones de Wolt. A ver que lo digo bien. Ayúdame, Ana. ¿Esto cómo se dice?
HR Evolus.
Ah, que estaba ahí todo juntito. Me estaba liando. HR Evolus. Pues ya está. Venga, Raquel.
Wolt HR, la consultora y seleccionadora de profesionales y talento del grupo Evolus, nuevo grupo vasco de gestión de personas con sede en Bilbao, ha incorporado a su equipo al exdirectivo de recursos humanos de Coca-Cola, Iberian Parten, Coca-Cola, Noruega, durante más de 7 años, Javier Díaz Blanco, como director de operaciones de la firma, que se encargará de la interlocución con los clientes, dirección de los proyectos, así como el desarrollo de la compañía en su expansión. Díaz Blanco, profesional de recursos humanos con más de 20 años de experiencia, ha venido desempeñando durante la última década puestos de directivo en empresas multinacionales. Es licenciado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos por la Universidad del País Vasco y con máster especializado en COACH, ejecutivo por ESEUNE, y Recursos Humanos por la Universidad de Deusto.
De Deusto.
Actualmente, además, es profesor en el máster de auditoría sociolaboral de la Universidad del País Vasco, en concreto de la asignatura de contenciosos y relaciones laborales. Con esta incorporación en la oficina de Bilbao, Grupo Evolus cuenta con un equipo de más de 15 profesionales a cargo del director general y fundador Ibón Olazábal, que inaugurará en este 2016 hasta 6 nuevas oficinas.
Otro nombramiento, el de Eva Pascual Guzmán, que es la nueva Safety Manager en Heineken España.
Sí, Eva Pascual Guzmán se ha incorporado a Heineken España como Safety Manager. Eva será responsable de impulsar la agenda de seguridad en toda la organización. Le reportará a Francisco Rueda, el coordinador de seguridad de la cadena de suministro. Eva es ingeniero de Montes por la Escuela de Montes de Madrid y con un máster en prevención de riesgos laborales en las especialidades de seguridad, higiene, ergonomía y psicosociología. Cuenta además con más de 14 años de experiencia en una compañía industrial de proceso continuo, líder en producción de celulosa y en generación de energía renovable con biomasa, donde ha ocupado puestos de responsabilidad y directivos en distintas áreas de gestión, project management, health and safety corporativo, producción y Q&E management.
Y el último nombramiento que destacamos esta semana, Rastreator ha nombrado a Fernando Summers director general.
Rastreator ha nombrado a Fernando Summers director general. Summers se unió al comparador en septiembre de 2011 como director de producto, cargo que ha mantenido hasta ahora. Antes de entrar en el comparador, trabajó en BBVA desde 2003 hasta 2010. Allí llegó a ser director de marketing digital y responsable de la gestión de conocimiento e innovación. Además, Summers cuenta con una amplia experiencia como docente en el campo de marketing digital, actividad que ejerce en la Escuela Superior de Negocios ESDEN, en la Escuela de Organización Industrial y en la Universidad Politécnica. La anterior directora general de Rastreator.com, Elena Betés, continuará trabajando en el proceso de expansión internacional de Admiral Group, compañía propietaria de Rastreator.com, llevando el modelo del comprador a otros países.
Contratado y despedido.
La 1 y 18, 12 y 18 en Canarias. ¿A quién contratamos esta semana, Ana?
Pues a la eficacia, porque da gusto cuando encuentras a personas eficaces, rápidas y resolutivas. Y es que aunque a veces lo dudemos, la eficacia existe.
¿Y despedimos, Raquel?
Pues vamos a despedir a las reparaciones, porque en ocasiones son tediosas, interminables, pero necesarias e inevitables. Paciencia, que es lo que toca.
Exacto, yo tengo una en casa. Me han levantado todo el pasillo para encontrar una humedad que de momento no saben ni siquiera de dónde viene.
Pues
pero
mira,
el pasillo ya lo tienes levantado. Y la zanja ya la tienes hecha.
Te va que ni pintado lo de la paciencia.
Sí. A saber cuándo van a cerrar. Continuamos.
Ofertas de empleo.
y estamos ya en empleo en RH. Esa pestañita encontráis en rhdigital.com. Ahí hay muchísimas ofertas de trabajo. Nosotros cada semana destacamos como mucho dos, pero os animamos a que entréis y consultéis. Pues si estáis buscando trabajo, igual encontráis algo que os sirve para precisamente volver a estar dentro del mercado laboral.
Exacto, y además si hay alguna empresa que quiere hacernos llegar alguna oferta, en redaccion@rrhdigital.com, ahí la recibiremos todas.
Estupendo. Bueno, pues la primera oferta que destacamos esta semana, se busca director de recursos humanos.
Sí, la empresa es una compañía del sector gran consumo y venta directa de más de 2.000 empleados. Por la expansión que está teniendo, se busca un director de recursos humanos que gestione tanto Iberia como Latam, el 80% del tiempo viajando, con las siguientes funciones principales: la dirección del departamento de recursos humanos, así como un equipo de 6 personas y de las diferentes áreas que lo integran. Además, será responsable en materia de relaciones laborales, tanto a efectos de comité de empresa como en materia laboral. Deberá representar a la empresa en la elaboración del convenio colectivo y será el máximo representante de las relaciones laborales. Planificará y organizará la plantilla junto con el resto del departamento, y en materia de administración de personal será el responsable de coordinar la coherencia de la información y supervisar el trabajo del departamento de administración de personal. Será el máximo responsable además de la comunicación de la compañía, tanto a nivel interno como a nivel externo. Responsable además del desarrollo de los empleados, siendo la selección un punto clave para esta posición. Perfil del candidato: licenciatura y posgrado de recursos humanos, capacidad para gestionar grandes volúmenes de selección, acostumbrado a liderar equipos e importante acreditar fuerte experiencia en selección y desarrollo en compañías de gran consumo o retail.
Y por otro lado, se buscan 300 cocineros españoles para una cadena de comida italiana. Esto es curioso, españoles para hacer comida italiana.
Bueno, y además en Reino Unido.
Cuéntanos, Raquel.
Tras la exitosa macroconvocatoria realizada en 2013 para reclutar 300 cocineros españoles y llevarles a trabajar a Reino Unido, Lickers vuelve a abrir un proceso de selección destinado a cubrir otros 300 puestos de trabajo en una cadena de comida italiana con más de 25 años de trayectoria a sus espaldas, que se traducen en casi un centenar de establecimientos repartidos por aquel país. Se buscan candidatos con 3 años de experiencia en cocina, nivel suficiente de inglés para desenvolverse con destreza y ganas de empezar todo un plan de carrera en el grupo líder británico de gastronomía informal. La consultora española tendrá que seleccionar mensualmente y durante un año a 30 candidatos para cubrir dichos puestos. Como mínimo, 15 de ellos comenzarán cada mes su aventura británica tras ser finalmente escogidos por la compañía inglesa hasta cubrir las 300 vacantes. Los requisitos para llegar a ocupar uno de los puestos ofertados pasan por un nivel suficiente de inglés para desenvolverse de manera correcta y 3 años de experiencia en cocina, ya que se requieren importantes dotes de organización y capacidad de trabajo. Lickers valorará además la facilidad para trabajar en equipo en un ambiente internacional y multicultural. Para acceder al proceso de selección, los candidatos tendrán que enviar su currículum a info@lickers.es o inscribirse en la oferta colgada en la plataforma de empleo www.hosteleo.com. Tras una primera criba curricular, los consultores de Lickers entrevistarán por videoconferencia a los interesados y aquellos que pasen esta segunda fase serán citados en reuniones grupales en Madrid, que será la última etapa del proceso de selección. Finalmente, cabe destacar que los cocineros comenzarán un plan de carrera en una de las marcas hosteleras de referencia en Reino Unido, por lo que se entiende que es una gran oportunidad para labrarse un futuro en el sector.
Es la 1:23, 12:23 en Canarias. Llega ya el momento de saludar a nuestra invitada de hoy, que es Ángeles Alcázar, socia directora del Observatorio Generación y Talento. Ángeles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida.
Gracias.
¿Dónde has metido tu caja de Half a Nice Fruit? Que no la veo.
La hemos dejado para los chicos de la entrada.
Pero, pues entonces cuando salgas va a estar
vacía. La he dejado fuera, pero esperemos que no se la lleven.
Bueno.
Te vas a encontrar las cáscaras.
Intentaremos compartirlo, ¿no?
¿Te gusta la fruta?
Me encanta.
Pues el problema es que igual te lleva ya la caja solo con las cáscaras.
No pasa nada.
Bueno, nunca nos acordamos de decirlo, pero todos aquellos de vosotros que nos escucháis cada semana y que queréis tener, bueno, contribuir a un ambiente más saludable en vuestra oficina con una cajita de fruta cada mañana, podéis perfectamente dirigiros a Hafenheim Fruit. ¿Qué es lo que tienen que hacer, Raquel?
Hafenheim Fruit es una empresa especializada en distribuir fruta fresca en oficinas de toda España. Fruta fresca para sus empleados y visitas, de calidad, extra o premium. Hafenheim Fruit mantiene su oficina vitaminada. Visítenos en hafenheimfruit.com.
Estupendo. Bueno, pues nada, luego te llevas la cajita y disfrutas de esa fruta que además es estupenda.
Encantada, soy una adicta a la fruta.
Rápidamente, Raquel, tenemos también que hacer un perfil de Ángeles para todos aquellos que no la conocen.
Sí, Ángeles Alcázar, antes de convertirse en socia directora del Observatorio Generación y Talento, fue hasta enero de 2015 miembro del equipo directivo de Iberdrola, en concreto responsable de gestión de la calidad de la formación del grupo Iberdrola. Hasta diciembre de 2013 era la responsable de proyectos sociales del mismo grupo, liderando además de otros proyectos las materias relacionadas con las medidas de conciliación de la vida personal y laboral, políticas, igualdad de oportunidades, diversidad y el programa de voluntariado.
Estupendo, muy bien. Bueno, pues tenemos que empezar por lo obvio, que es, Ángeles, que nos cuentes cuáles son los principales cometidos de este Observatorio Generación y Talento, que sin duda es algo muy interesante por todo lo que nos has estado contando antes de entrar en el estudio.
Bueno, pues el Observatorio de Generación y Talento lo que pretende ser es un foro referente en materia de diversidad generacional. Es un órgano de investigación, análisis y formación en talento intergeneracional. ¿Para qué? Pues para que ayude a todas las organizaciones empresariales en la nueva gestión de personas. Evidentemente, el Consejo, lo que es el Observatorio de Generación y Talento, no solamente lo formamos las socias directoras, Elena Cascante y Ángeles Alcázar, así como la Asociación 50+, que es una asociación sin ánimo de lucro, sino que estamos apoyados por distintos órganos. En primer lugar, pues está el Consejo Asesor, los socios colaboradores y la red de empresa. Los socios colaboradores, pues ¿quiénes son? Pues tenemos el gran lujazo de contar pues con la Universidad Pontificia de Comillas, en este caso con la Cátedra de Derecho Internacional Empresarial, Diversidad y Desarrollo, que es muy larga. En este caso pues nos apoya Marta Muñiz, que es además la directora del Business School. Y dentro de la universidad pues también han puesto a disposición nuestra unos sociólogos que nos van a acompañar en lo que ya os comentaré más adelante, que es el proyecto. A su vez, pues los socios colaboradores están Gas Natural Fenosa, Sandoz, Supercuidadores, Orange, Mafre, Banco Sabadell, Grupo Santander, Ferroviaria y el Repsol. Estas empresas forman parte automáticamente de lo que es el Consejo Asesor, que tenemos también la gran ventaja de contar pues con Íñigo Sagardoy, con Mercopersonas, etcétera, ¿no? Son unas no solamente son empresas, sino son líderes de opinión que son un referente en materia de diversidad con carácter general y en este caso diversidad generacional, que es de lo que estamos tratando.
Y todo esto, Ángeles, en menos de un año, porque hasta en mayo no cumpléis vuestro primer aniversario. Pues ha sido rápido y eficaz, como decíamos en nuestro contratado de hoy.
Sí, sí.
Bueno, la verdad es que, como decía un amigo nuestro, tenemos un caso de éxito, ¿no? Y bueno, yo creo que es un caso de éxito porque es una realidad social. Y un poco para explicaros lo que es la diversidad generacional en el mundo de la empresa, nosotros decimos en muchos casos pues que no es una opción, es una realidad y además es un imperativo prácticamente para todas las empresas que quieren continuar en lo que es un desarrollo sostenible de su propia empresa. No olvidemos que dentro de los órganos sociológicos que hay, como es la administración, como es la sociedad, las empresas y sobre todo las grandes empresas, sin olvidarnos las pequeñas, que son un tejido muy importante, son motores de todos los principios y valores de una sociedad, ¿no? Entonces, se trata que la diversidad generacional no es un tema de RSC, sino que es una realidad. Por tanto, es una nueva gestión de recursos humanos, no valen los antiguos sistemas de gestión. Y podemos decir pues que ahora mismo en un mismo centro de trabajo, en una empresa, están trabajando al mismo tiempo 5 generaciones distintas, dependiendo de la organización de la que estemos hablando, con distintos principios, distintos valores, gustos, cultura, que además lo que es la situación económica de este país pues les ha impactado de distinta manera. Nosotros llamamos a esto adversidad generacional. Obesidad generacional, que muy rápidamente os digo, pues para los mayores de 50, que somos los baby boomers, en los que me incluyo.
Ah, esa sería una buena pregunta, porque sabes si somos generación X, si somos la Y, si la Z.
Sí, sí, eso siempre es un poco, ¿no?
¿Verdad? ¿En cuál estamos?
Nunca sabemos,
¿no?
Dónde los millennials.
Bueno, yo os diré ahora cuáles son los años y luego vosotros identificáis.
Luego,
bueno,
cada uno, vale, que se coloque donde
que
quiera.
Que se coloque donde sí, quiera, mejor, por aquello de no decir en qué edad estáis, ¿no?
Qué sí, coquetos sí somos.
Bueno, pues aquellos de más de 50 años, pues no están en el mercado laboral ni se les espera. Y en el mejor de los casos, que estén en el mercado laboral, pues lo que es la formación y el desarrollo, en muchos casos, pues están limitados, ¿no? El acceso no es... Bueno, estamos hablando de generalidades, ¿eh? No es el reflejo de muchas empresas, pero de algunas sí. Estamos hablando a nivel general. La generación X, pues es la primera generación mejor formada, pero que se encuentra desmotivada. ¿Por qué? Porque ha habido una sobreabundancia de titulaciones y al llegar al mundo laboral, pues han encontrado que existe una realidad distinta, que no existe esa promoción que ellos querrían o pensaban en un momento, esas expectativas, ¿no? La generación Y, pues es una generación también igualmente formada, pero es la generación que comúnmente se conoce como generación perdida, que esto es un análisis que tendremos que hacer en un futuro de qué responsabilidad estamos teniendo en este tema. Son mejores formados, son emigrantes en muchos casos, están desempleados y aquellos en los que están trabajando están en posiciones muchísimo más inferior a la formación en la que tienen. Y la generación Z, pues que son aquellos que están creciendo con un desencanto y están viendo un mundo laboral marcado por la precariedad. Por tanto, están viviendo una posguerra de mercado laboral que provoca cierta incertidumbre. En esa situación, ¿por qué nace? Es por lo que nace el Observatorio Generación y Talento, porque creemos que es el momento de reflexionar qué es lo que aporta cada generación, cómo la aporta y en qué medida, para intentar, pues entre todos estos órganos que hemos comentado y todos aquellos que se quieran sumar, igual que la red de empresas. En la red de empresas ahora mismo pues está Enagás, BBVA, Heineken, Pasteur, Pascual, Meta 4. Como veréis, son grandes empresas que están preocupadas y saben que esto es una realidad y quieren trabajar en hacer palancas de éxito en este sentido, ¿no? Porque realmente, por lo que estamos tratando y analizando, es el talento intergeneracional.
Por vuestra experiencia, Ángeles, veréis que el director de Recursos Humanos o la directora de Recursos Humanos, en este caso, tiene mucho trabajo por delante.
Bueno, el director de Recursos Humanos y la barra directora y todas las personas que son manager. Esto no es solamente un tema del director de Recursos Humanos, es un tema de negocio. Y, por tanto, yo creo que se debe incluir una nueva competencia de lo que es la gestión en el ADN de todo aquello que tenemos, manager barra directivo, persona que esté gestionando equipos, tiene que entrar la competencia de lo que es la diversidad generacional, que no deja de ser un análisis de lo que está aportando cada generación a mi empresa. El conocimiento de las compañías está en las personas y lo que no podemos es desperdiciarlo. Hay conocimiento que lógicamente se va adquiriendo con la experiencia. Eso lo tienen los baby boomers o la gente que está en el mundo laboral. Pero sí hay otro conocimiento. El talento es conocimiento y habilidades. Las nuevas generaciones incorporan por sí mismas unas habilidades y unos conocimientos que tienen que ser aprovechables. Tienen ciertas carencias en algunas habilidades que se pueden trabajar. En definitiva, lo que hay que hacer es una comunidad de comunicación de talento intergeneracional.
Ahí entra entonces la formación, porque no es lo mismo, imagínate, pues con todo el tema digital y de las nuevas tecnologías, quizás las últimas generaciones están un poco más atrasadas y estas últimas que vienen ya pues con la tecnología casi desde el nacimiento. Entonces, ¿cómo se forma esa gente? Es decir, ¿hay que adaptar la formación a cada una de estas generaciones dentro de la organización?
Pues evidentemente. El tema de... Ahí es donde tenemos el gran trabajo de hacer un diagnóstico de situación. Nosotros desde el Observatorio Generación y Talento, humildemente, porque cada compañía, bueno, pues es un mundo y el mismo concepto de talento no es el mismo para distintas compañías, ¿vale? Nosotros desde el Observatorio y dentro de las actividades que luego, si queréis, os cuento, dentro de lo que es los foros, lo que estamos haciendo con nuestros socios colaboradores es hacer un diagnóstico de situación sobre conocimiento y habilidades. ¿Para qué? Pues casi para definir lo que es una competencia de cada generación, oír en primera persona a estas generaciones. En este caso, nuestros socios colaboradores están aportando a esos foros sus empleados para que sociológicamente nos comuniquen cuáles son sus preferencias antes del inicio laboral, antes de entrar en una empresa, cómo son sus referencias y sus valores a la hora de ser seleccionados, a la hora de formación, a la hora de selección, de retribución. Me ha parecido oíros antes que hay mucha en las encuestas que habéis comentado que lo más importante es el clima laboral.
Sí, antes que el sueldo incluso.
Pues sí, y además la empresa, por muy importante que se crea en los foros, el análisis que ha salido, es que porque hemos empezado por la generación Y. Estos jóvenes, para ellos es muy importante identificarse con los objetivos de la compañía, que sean comunicados, y le da igual lo importante que sea la empresa, no se sienten cautivos, tienen que creer en el producto que están comprando, que en este caso es su empresa.
Muchas veces hablábamos, ¿verdad?, en este programa de aquello de lo de orgullo de pertenencia, si existe o ya no existe, y que ahora la gente joven lo que tiene es el orgullo a un proyecto.
Sí, efectivamente. A ver, antes hemos hablado de gente joven que podríamos incluir, porque en esto que antes hemos comentado de las edades, los millennials, que a veces pueden ser generación Y o generación X, porque en estas generaciones lo que es la diferencia, siempre cuando haces una clasificación, vas normalmente a una división de 10 en 10 años. Pero justamente si tú hablas simplemente de la generación Y, que hay muchos estudios con respecto a la diferencia de edades, que estamos hablando del 82 al 92, no es lo mismo que hables de los 5 últimos años que de los 5 últimos de los primeros, ¿vale? Entonces, están mejor formados, si hablamos de la generación Y, tienen sus capacidades, son comedores de retos, ellos han aprendido a comprar y a vender desde que nacen, tienen esas tecnologías incorporadas. Entonces, es verdad que tienen ciertas carencias en lo que son sus habilidades, pero esas habilidades, pues como pueden ser el tema de autoconocimiento, autocontrol, empatía, influencia, trabajo en el equipo. Pero analizados, y esos son estudios, no es porque lo digamos nosotros, más del 25% de estos millennials no tienen estas habilidades. Pero una vez que puedes trabajar en ellas, tienen tantas competencias como podrían ser los managers, que son calificados como excelentes. Por tanto, una obligación de la compañía es trabajar esas pequeñas carencias que tienen, igual que tú tienes que hacer un trabajo sobre lo que es el coaching inverso, es decir, vamos a formar a las generaciones de baby boomer en aquella competencia digital en que puedan tener determinadas carencias.
¿Son también esa generación que tiene menos miedo, hablábamos antes del perfil del expatriado, a salir fuera?
Ningún miedo, no tiene ningún miedo.
Ellos hacen la maleta.
Yo digo, un poquito de reflexión sobre lo que nos salió en el foro del 24 de noviembre, el día 26 de este mes, hacemos el de generación X en el ferrovial. Pues yo digo que hay una palabra que dicen, ya lo quieren todo de manera inmediata y yo. Ellos mismos se definen como individualista. Tienen pasión por el trabajo, quieren que les apasione, pero además tienen un aprendizaje continuo, son comedores de retos, son capaces de acelerar la organización. Lo que pasa que para ello tienen que creer, las organizaciones tienen que comunicar, tienen que crear confianza en ellos y no les da ningún miedo al cambio, absolutamente ninguno. Por muy grande la empresa que se crea, que alguien que ha contratado no se puede ir porque, soy una empresa telefónica, vamos a poner en caso, pues no, con esta generación el chip hay que cambiar porque esto no les da ningún miedo.
Mucho trabajo para la gente de recursos humanos o para los managers, como comentabas antes, Ángeles, sobre todo para motivar dependiendo de qué generación, porque las motivaciones son completamente distintas.
Pues sí, efectivamente, el tema de motivarles, precisamente lo que estamos analizando nosotros es hacer un diagnóstico de esa competencia, ver qué conocimientos y qué habilidades para establecer, pues después de hacer este informe, que queremos, es que el foro va acompañado con un informe. Vamos a hacer un foro donde estamos comentando, como os he dicho antes, analizar con ellos en primera persona cómo son y cómo ven su mundo laboral, analizar cómo la red de empresas que son expertos en recursos humanos, cuáles son las palancas que yo puedo tocar en selección, formación, desarrollo, retribución, para incrementar, para que todo esto es para algo, para el tema del compromiso, la motivación y
estaremos expectantes a los resultados del informe y bueno, si nos dais algún titular, pues nos haremos eco, por supuesto.
Bueno, pues iremos comunicando. Es importante esto que has comentado tú, porque ahora mismo el tema de la motivación de estas personas, más del 50% están desmotivados, pero están en sus puestos de trabajo. Pero sin embargo, estudios y datos en China o en Australia, el 20% de los nuevos profesionales dejan sus trabajos antes de un año. Entonces, esto es un tema que es preocupante. Y vuelta a lo mismo, es decir, hay personas baby boomer, X, etcétera, no se van, pero están en un asentismo emocional en sus puestos de trabajo. Y eso no se lo puede permitir una compañía.
¿Tú eres de las que piensa que se puede ser feliz en el puesto de trabajo?
Bueno, no es que se pueda, es que se debe. Yo creo que lo más importante es, todas las mañanas levantarte, ir feliz a tu puesto de trabajo e intentar aportar. Una de las características que, bueno, habrá cosas que salgan comunes de todo este estudio, que lo vamos a constituir lo que le llamamos el libro blanco, y es el feedback continuo. Esta gente quiere un feedback continuo y también les gusta, el tema del líder es muy importante para ellos, pero no el líder como jefe, sino que ellos lo que prefieren es trabajar con una persona que tiene el conocimiento de la compañía, lo que es el experto. Ellos hay que cuidar al experto, hay que cuidar al manager y hay que cuidar a los millennials. Quiero decir, lo que hay que hacer es una organización de principios, de valores, de comunicar y continuamente hablar. Y por supuesto hay que ser feliz. Yo creo que eso es fundamental.
Ángeles, mujer, directiva, muchos años ligada al sector de los recursos humanos. ¿Eso de la conciliación es una cosa así que está en el aire o realmente se puede cumplir?
La conciliación es una realidad y una obligación, pero es una realidad y una obligación para todos. Es una corresponsabilidad. No podemos solamente traspasarle al empresario lo que es la obligación, sino también nosotros. Tenemos que saber gestionar nuestros tiempos. Yo creo que lo más importante es saber, lo que has dicho tú antes, ser feliz, saber ser profesional y gestionar tu tiempo, tanto personal como familiar. Y es una, yo creo que hoy en día es una realidad. Yo date cuenta que te puedo decir, ya tengo una edad y llevo 30 años y no es lo mismo cuando yo empecé a trabajar que la situación que hay. Hoy en día yo creo que hay mucho respeto por lo que es la conciliación sin género, tanto para el hombre como para la mujer, que eso es lo más importante. Yo creo que lo que hay es una corresponsabilidad también del hombre y de la mujer y de las personas en general y de las empresas.
Para terminar, para ir terminando, no nos podemos ir de aquí sin que nos definas lo que para ti es el talento.
Para mí, el talento,
algo tan intangible, tan difícil.
Sí, es difícil. Yo creo que es el conocimiento que vas adquiriendo a lo largo de los años, tanto por tu formación como por tu desarrollo profesional, que vas mezclando pues con las habilidades que traes tú internamente y las que vas adquiriendo, ¿no? Es algo que es individual, es casi como tu ADN o tu DNI. No, el talento es el de cada persona y el de cada organización.
Estupendo. Volviendo a lo de la conciliación, digo, si no, siempre te puedes llevar los hijos al trabajo.
Pues no.
No lo digo por lo que estáis pensando. Pues no. Porque mira, María Teresa Campo lleva toda la vida, bueno, no toda la vida, pero mucho tiempo llevando a su hija al trabajo.
Hombre,
bueno,
porque, claro. Eso es una maldad mía. Eres muy malvado, exactamente.
Es para no caer en lo de la semana pasada, sí, lo del bebé. Pero bueno, en fin, ahí está. Cada uno haga lo que quiera. Bueno, Ángeles Alcázar, socia directora del Observatorio Generación y Talento, ha sido un placer. Te volveremos a invitar en el futuro y gracias por habernos acompañado esta mañana ya casi tarde.
Muchísimas gracias a vosotros, ha sido muy interesante.
La 1:42 minutos, continuamos adelante.
rrhhdigital.com.
Esta musiquilla marca que llega el momento de escuchar el rumor de la semana, como siempre, de la mano de Boca Negra.
¿Qué evento sobre RSC y recursos humanos se está organizando? Va a ser la unión de dos grandes asociaciones en un mismo acto. Además, va a tener una temática moderna, interesante y con muchos casos prácticos que van a servir para demostrar cómo estas dos áreas de la empresa están, cada día más, muy unidas.
momento ya en la voz de los recursos humanos de hablar de formación, que como siempre lo hacemos con Top Formación, el directorio para captar leads de alumnos potenciales. Ricardo Sancho, fundador y CEO, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Hola, muy buenas. Fernando, Ana, ¿qué tal estáis?
Pues feliz bien. Año,
feliz
muy
año,
buenas.
Es verdad que no te habíamos saludado.
Feliz año, porque además estamos en enero, por lo que durante todo el mes de enero se puede felicitar, ¿no? O sea que estamos en fechas.
Ah, bueno, estupendo. Pues mira, eso no lo sabía yo.
Mira, ya en febrero no.
En febrero ya no, ya es un poco tarde.
Ya no pega.
Sí, os quiero pedir disculpas, porque tengo la voz un poco tocada, la garganta.
Otro.
Sí, otro. Parece que...
Como moscas vais cayendo, ¿eh?
Sí, parece que diciembre pues hizo que se despistara el cuerpo, ¿no? Porque tuvimos buenas temperaturas, pero en enero, claro. pues en mi caso me está pasando factura, la verdad.
Igual esos deportes extremos que practicas.
También, ¿eh? El sudar, el frío. Y sí, bueno, sí.
Claro, como se moja, se queda ahí mojado.
Bien, bueno, vamos a abordar hoy esa nueva sección que tenéis en Top Formación sobre libros, guías, e-books, todo ello gratuito y sobre, además, formación, educación, trabajo, cuéntanos.
Sí, bueno, al final es noticia por dos razones, ¿no? Por un lado, por la propia sección, es una sección nueva, y por otro lado, porque es una sección de calidad en la que no se cobra a los usuarios absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy en día el dar algo gratuito de calidad, pues creo que es noticia, ¿no? Es destacable. Se trata de una sección de recursos formativos en la que cada mes vamos a ir añadiendo pues un nuevo ebook, incluso libros totalmente gratuitos para los usuarios para ayudarles en el proceso de aprendizaje, ¿no? En este caso hemos añadido un ebook que es el primer lanzamiento, que se llama Técnicas sobre cómo estudiar mejor y en menos tiempo. No sé si os sonará, pero hace algunas semanas abordamos un reportaje en Top Formación sobre este tema, sobre cómo estudiar mejor y en menos tiempo. Uh-huh. Y es que esta nueva sección va a basar pues todas las métricas que vamos obteniendo en base a la viralidad y al éxito que obtienen los diferentes reportajes que publicamos semanalmente, pues aquellos que tienen más éxito pues se van a convertir en, bueno, pues vamos a desarrollar el tema para que se conviertan en e-books y podamos profundizar de alguna forma pues un poquito más sobre ese tema que tiene éxito, ¿no? Y este fue pues uno de los temas de los últimos meses que más éxito ha tenido, ¿no? Entonces, bueno, pues al final lo que hacemos es hacer caso a nuestros usuarios, es decir, interpretar pues que aquellos reportajes que más lecturas tienen pues son los que más les interesan y profundizar en ellos con esta nueva sección.
Estupendo. Bueno, pues ahí queda. Y sí, dime.
Sí, no, iba a comentar que para encontrar, para localizar esa sección, como las URLs, las direcciones, pues al final se alargan, lo más sencillo es en el propio topformación.es, en la parte de abajo, en el footer, hay un enlace a libros gratis. Desde ese enlace se accede a la sección. Y en breve, todavía no, pero en breve, es cuestión de horas, de pocos días, va a estar también accesible desde todos nuestros partners, entre los que está, por supuesto, rrhhdigital.com. Entonces, en la sección de formación vamos a tener toda esta serie de recursos formativos gratuitos para los usuarios de RRHH Digital.
Muy bien. Estupendo. Por cierto, Ricardo, ya cambiando de tema, tú que eres un emprendedor de estos empernido que no para, ¿tienes algo ahí que va a ver la luz este año? ¿Algo nuevo?
Bueno, estamos sobre todo consolidando proyectos, porque como sabéis, en los últimos 15 años, pues yo personalmente me he metido he fundado 13 empresas, entonces no son pocas.
No sé yo si el número es el correcto.
Tenemos que ir a por la 14, sí, en el 2016 vamos a ir a por la 14 y sobre todo, bueno, pues oye, el orgullo de juntarme con gente con equipos muy buenos que logran que pese a la coyuntura y a los últimos años que hemos pasado, pues que los proyectos sigan en marcha y que sigamos pues dando un servicio cada vez mejor a nuestros clientes y a nuestros usuarios. Os avisaré cuando tengamos la catorceava empresa a punto de constituirse. Seréis los primeros en saberlo.
Estupendo. En exclusiva, es que, lo queremos.
Es que Ricardo es además un tipo optimista, porque efectivamente, con la que está cayendo, porque bueno, sí, se habla siempre de recuperación, pero yo veo ahora la bolsa en esta caída libre que, por ejemplo, hoy tiene el IBEX, que está en 8.310 puntos, cuando hace 6 meses se hablaba de que iban a ir a los 11.000 y que los íbamos a superar, y échate a temblar, porque el mercado financiero siempre va por delante.
Totalmente.
Y si el mercado financiero está recortando ahora, saber qué es lo que nos vamos a encontrar nosotros dentro de un año, año y medio.
Totalmente de acuerdo. Además, ha sido curioso, ¿no? Porque, bueno, yo publico un post en el que comentaba, aprovechemos el año 2015 porque a ver cuándo va a haber otro igual. Y simplemente, o sea, no me las doy ni mucho menos de visionario, pero los años de elecciones, pues claro, se trata de fomentar la inversión pública, eso genera al final pues negocio, las noticias son buenas y parece ser que, aparte de los resultados de las elecciones, que bueno, que es todo, la incertidumbre nunca es buena, pero parece ser pues que el 2016 no va a ser tan bueno como algunos
proyectos. Sí, pero bueno, esto no es solamente aquí en España, porque el DAX alemán está en menos 2,90 ahora, está en 9.300, o sea, fíjate.
Es algo general.
Sí, es algo general, culpa de los chinos y demás cosas. Bueno, Ricardo, que nos hemos desviado. Ha sido un placer.
A luchar y a trabajar. Un placer.
Nos escuchamos la próxima semana.
Estupendo, gracias.
En 10 minutos alcanzamos las 2, la 1 en Canarias. Momento de hablar de responsabilidad social corporativa. Destacamos dos apuntes rápidamente. El primero es que ATE y Fundación 11 fomentan la inclusión laboral de personas autónomas con discapacidad.
La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y la Fundación 11 han firmado un acuerdo por el que ambas organizaciones se comprometen a promover y defender los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito del trabajo autónomo, según han informado ambas entidades. Con este acuerdo, ambas entidades promoverán las acciones de información necesarias para identificar las ventajas competitivas que supone el ser trabajador autónomo con discapacidad certificada y analizarán las posibilidades de adaptación del modelo de la Fundación Becual y su certificación al colectivo de trabajadores autónomos y microempresas. Asimismo, la Fundación 11 pondrá a disposición de los socios de ATA los servicios de intermediación laboral que se prestan a través de FSC Inserta, la entidad para la formación y el empleo de la Fundación 11. El convenio ha sido suscrito por el presidente de ATA, Lorenzo Amor, y el vicepresidente ejecutivo de la Fundación 11, Alberto Durán, quien confía en que este acuerdo sirva para conseguir que el colectivo de autónomos vea la accesibilidad como una oportunidad.
Y Endesa y empresarios sevillanos acuerdan promover la responsabilidad corporativa.
Endesa y empresarios sevillanos han firmado el pasado lunes un convenio de colaboración por el que ambas entidades se comprometen a promover la responsabilidad social empresarial entre las empresas sevillanas. Este acuerdo contribuirá a que éstas entiendan su apuesta como una oportunidad de ser más competitivas y sostenibles. En base a este documento, ambas entidades se han puesto como objetivo el formar y asesorar a las empresas en su proceso de incorporación a la responsabilidad social empresarial, al mismo tiempo que establecen la estrategia de colaboración más adecuada con las distintas administraciones para la puesta en marcha de políticas dinamizadoras de la responsabilidad social. Mediante la firma de este convenio, los empresarios sevillanos se comprometen a articular un programa de difusión de la responsabilidad social empresarial en la provincia de Sevilla, destacando la constitución del Foro de Empresas Responsables, que será presidido por Endesa y que contará en los próximos días con la adhesión de las empresas más significativas de la provincia.
Bien, 7 minutos y serán las 2, la 1 en Canarias. Lo que nos queda en nuestro consultorio, iba a decir, bueno, más bien nuestra sección jurídico-laboral. Fernando,
bueno,
Vizcaíno.
A veces también es un consultorio.
Sí.
Casi me llama usted Elena Francis.
Sí. Eso, don,
buenos días.
Don Fernando Francis, buenos días.
Feliz año, porque es la primera vez que nos dirigimos a nuestros oyentes en el año 2016, o sea que feliz año.
No, yo creo que tienes mala memoria, porque la semana pasada estuviste, ¿no? Digo yo.
La pasada estuve y era 2016.
Sí, sí.
Pues tengo muy mala memoria.
Ay, don Fernando.
Uy, ¿cómo estamos?
Uy, la edad.
Ay, don Fernando.
Uy, ¿cómo estamos?
Es que hoy es el cumpleaños de mi nieto.
Ah.
Mi nieto pequeño cumple 2 años.
Ah, pues felicidades.
Antonio Sebastián y pues, sí, sí, no. la edad no pasa mal de
él. Es que está que se le cae la baba, entonces está que se pierde.
Claro, claro.
Efectivamente, estoy obnubilado.
Bueno, vamos rápidamente al lío, que si no nos quedamos sin tiempo. Las dos sentencias,
dos sentencias de hoy.
La primera.
Una, Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que a mí me hace especial ilusión, porque es una persona como yo, como su padre, que para descanse, don Fernando, y como todo valenciano de pro, sordo. Entonces, una persona que tiene problemas de audición, trabajaba 25 años, lleva en un supermercado, y todos sus compañeros le tomaban el pelo con eso de ser sordo, porque somos unos verdaderos incomprendidos. Y en un momento en que el pobre hombre este no puede más, le pega un sopapo a uno de los compañeros. Entonces le despide la empresa y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía declara injustificado el despido, porque dice que evidentemente para que un despido por agresión, por haber tenido una pelea o una riña, sea procedente, pues tiene que ser injustificado, tiene que ser inopinado, tiene que tener una gravedad importante, y en este caso, pues por los antecedentes que son los que he relatado, no parece que tenga estos requisitos. Yo me solidarizo con el pobre sordo, y por lo tanto esta sentencia no viene sino a ratificar una vieja doctrina, que es la doctrina de la culpabilidad. Es decir, que si hay previa provocación, si es una riña que se provoca por dos partes, etcétera, 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 no es causa de despido. Primera sentencia.
La segunda sentencia.
Esta es muy curiosa, se ha venido en todos los periódicos, ha sido muy comentada, y desde luego, como pasa muchas veces y ya lo hemos dicho más de una vez, el titular es estupendo, ¿eh? Despedido un profesor por ver porno en clase.
Ah, bueno.
Al parecer
estaba el hombre entretenido. ¿Pero esto qué era? ¿Mientras hacía los exámenes o cómo?
¿Entretenido o distraído?
Claro, he ahí. Este, mientras que estaba vigilando la clase o los exámenes, etcétera, etcétera,
sí,
parece ser que en un colegio de Don Benito, Badajoz, se conecta a unas páginas web de contenido sexual.
Sí.
Unas páginas web porno. Entonces, este parece que es un buen profesor, que siempre ha tenido muy buena trayectoria en el colegio, y por eso el colegio, con muy buen criterio, lo que hace es que le abre una especie de comisión de investigación que empieza a esclarecer lo ocurrido. Y en ese esclarecimiento se ve que este estaba viendo eso, pero que cuando los alumnos de corta edad, según dice la sentencia, se acercaban a mirar el ordenador, en vez de cerrarlo, decir niño no sé qué, pues el hombre seguía viendo aquello, con lo cual evidentemente el colegio lo que dice es, hombre, el que usted vea páginas porno en la clase está mal, pero que usted no impida que los niños que se acerquen vean lo que está usted viendo, pues está peor. Le despide y él alega la llamada teoría de la graduación, en virtud de la cual, pues si siempre he sido muy bueno y nunca me han sancionado, no me pueden despedir inopinadamente. Y el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura razona que no, que es tan grave lo sucedido, que evidentemente no es de aplicación esta teoría gradualista y que por lo tanto el despido es procedente.
Muy bien.
Tenemos dos caras de la moneda. Una donde, habiendo habido unos hechos graves, como es una pelea, se declara despido injustificado, y otra donde unos hechos también muy graves, como ver por uno en clase, pues se dedica el despido se declara procedente.
Muy bien, pues...
Para empezar este año...
No está mal. Bueno, vale. Y como siempre, la dirección de correo electrónico. Vale, en los
redes. redaccion@rrhhdigital.com.
Que, por cierto, siempre le hacemos a Fernando recordarlo, por si algún oyente le quiere hacer llegar alguna consulta. Y te la trasladamos, ¿vale?
Y a ver si la próxima semana ya mis compromisos... profesional.
Claro, si te dejas ver por aquí.
Y te vemos en persona, te achuchamos.
Bueno, Fernando.
Yo realmente había prometido dos cosas. El intentar ir hoy para, a la hora que comentábamos lo del profesor, hablar del abuelo de don Fernando, que ahora explicará él quién era su abuelo, que era un maestro de los de antes y un tipo extraordinario.
Pues maestro escuela, sí.
Maestro escuela, que fue gracias a su abuelo, pues gracias, bueno, gracias a eso y a mi inteligencia natural, pero porque yo sacaba tan buenas notas en el colegio.
Claro.
Porque yo estudiaba en su casa con su abuelo.
Muy bien.
Pues y lo segundo es que he prometido ir a pagar un aperitivo, pero no hay manera.
Bueno, Pues nada, ya llegará. Fernando, ha sido un placer, que nos quedamos sin tiempo.
Venga,
hasta la semana que viene. No he dicho nada, pero para un nostálgico como yo, ni Bowie, ni Lemmy de Motorhead, ni Natalie Cole, realmente Glenn Frey, que se nos ha ido hace dos días, y es que los Eagles es, bueno, para los nostálgicos como yo, es una de esas bandas que, en fin, nunca dejaremos de escucharla y de disfrutar con ellos.
Pues nunca vamos. Morirá, la música nunca morirá.
Efectivamente, Raquel, ha sido un placer, hasta la semana que viene.
Muchas gracias, igualmente. No
Ana, ¿algo que añadir?
Nos escuchamos y nos seguimos en rhdigital.com.
Pues eso, con la música de Eagles, les decimos hasta la próxima semana. Adiós.
rrhhdigital.com.
Son las 2:00, 1:00 de la tarde en las Islas Canarias.